Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
El Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia colaboró con la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica para construir un sistema de información de pronóstico meteorológico basado en el impacto o impact-based forecast. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, recibió un premio del gobierno palestino. Australia da la bienvenida a la llegada de Prabowo Subianto y analiza la cooperación continua. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, felicita a la nueva primera ministra tailandesa, Paetongtarn Shinawatra. La ONU dice que el número de trabajadores humanitarios asesinados en 2023 aumentó en un 100%. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dice que las conversaciones sobre Gaza pueden ser la última oportunidad. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia colaboró con la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica para construir un sistema de información de pronóstico meteorológico basado en el impacto o impact-based forecast. La directora de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, Dwikorita Karnavati, explicó en una conferencia de prensa en Jakarta el lunes que el pronóstico basado en impactos, información de pronóstico meteorológico basado en el impacto, es un pronóstico meteorológico que no solo proporciona una alerta temprana de condiciones climáticas potencialmente peligrosas, sino que también informa sobre impactos climáticos que pueden mejorar la experiencia de viaje. Según Dwikorita, la información de pronóstico meteorológico basado en el impacto es muy importante para que los turistas puedan hacer planes de viaje más precisos.
Namun juga potensi dampaknya bagaimana? Apakah akan terjadi kilat petir?
Pero también el impacto potencial, si habrá relámpagos, si habrá un tornado, si habrá un deslizamiento de tierra, si habrá una inundación, y luego qué se debe hacer. cómo lidiar con esto. Esto es muy importante para los turistas, porque planeando visitar Labuan Bajo, por ejemplo, vamos a navegar. Oh, resulta que existe la posibilidad de que llueva mucho, pero a las 2 p.m. eso significa venir. Vamos, apurémonos y salgamos por la mañana hasta la 1. Debemos regresar a la ubicación. Por lo tanto, no pretende asustarles, sino que hace que la planificación sea más precisa. Ricorita explicó además que la información de pronóstico meteorológico basado en el impacto utiliza cálculos matemáticos basados en modelos globales que han sido verificados con puntos de observación en Indonesia, por lo que las recomendaciones son bastante precisas. Dwi Korita reveló que información de pronóstico meteorológico basado en el impacto luego tomará la forma de una aplicación que se puede descargar de forma gratuita en App Store o Play Store. Según Dwi Korita, está previsto que esta aplicación se lance alrededor de noviembre y diciembre de 2024 con el primer proyecto piloto en la zona turística de Labuan Bajo. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, recibió el Premio Nacional Palestino Star of Merit of the Order of the State of Palestine, o Estrella al Mérito de la Orden del Estado de Palestina, como agradecimiento por sus servicios en el apoyo a la lucha del pueblo palestino hasta el momento. El premio fue entregado por el asesor presidencial palestino para asuntos exteriores, Riyad al-Maliki, en Jakarta el lunes 19 de agosto. Según informó Antara, al-Maliki entregó el premio después de que Retno pronunciara su discurso al inaugurar la restauración del edificio Pancasila en el complejo del Ministerio de Asuntos Exteriores en Jakarta. Retno Marsudi afirmó que la presencia del asesor presidencial palestino cuando Indonesia celebró su independencia tenía un profundo significado simbólico para el apoyo de Indonesia a Palestina. Además, Palestina fue uno de los primeros países en reconocer la independencia de Indonesia. Mientras tanto, el asesor del presidente palestino, al-Maliki, afirmó que el premio refleja la estrecha cooperación que existe entre Indonesia y Palestina. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, expresó su agradecimiento a los embajadores y representantes extranjeros por la cooperación que existió hasta el final de su mandato en el gabinete avanzado de Indonesia encabezado por el presidente Joko Widodo. Así lo transmitió Retno Marsudi ante los embajadores presentes en la inauguración de la restauración del edificio Pancasila en el complejo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia en Jakarta el lunes 19 de agosto. Aseguró que incluso cuando Indonesia tenga un nuevo gobierno el 20 de octubre de 2024, Indonesia seguirá siendo un socio confiable de la comunidad internacional para lograr la paz y la prosperidad mutuas. Durante sus 10 años como ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno dijo que continúa esforzándose para garantizar que Indonesia desempeñe un papel como proveedor de soluciones a diversos problemas regionales e internacionales, como los problemas de Palestina, Afganistán, Myanmar y Ucrania. El primer ministro australiano Anthony Albanese y el viceprimer ministro y ministro de Defensa australiano Richard Marles dieron la bienvenida a la llegada del ministro de Defensa y presidente electo de Indonesia Prabowo Subianto a Australia. La visita que tuvo lugar los días 19 y 20 de agosto fue la primera visita de Prabowo a Australia tras las elecciones generales de Indonesia de febrero de 2024. En una declaración oficial recibida por Antara el lunes 19 de agosto, el primer ministro Albanese y el viceprimer ministro Marles dieron la bienvenida al presidente electo Prabowo Subianto en Canberra. Discutieron el compromiso continuo de Australia de trabajar en asociación con Indonesia en las áreas de economía, seguridad y la transición hacia cero emisiones de carbono, que son prioridades compartidas. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, felicitó a Pai Tong Tan Sinawatra como nueva primera ministra de Tailandia. El presidente Joko Widodo, en una publicación en la red social X el lunes 19 de agosto, declaró que creía que, bajo el liderazgo de la primera ministra de 37 años, las relaciones bilaterales entre Indonesia y Tailandia continuarán fortaleciéndose. El presidente Joko Widodo también espera que esta mejora de las relaciones se establezca en la cooperación entre Indonesia y Tailandia en la ASEAN. Pai Tong Tan Sinawatra fue nombrada oficialmente nueva primera ministra de Tailandia después de recibir las bendiciones del rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, el domingo 18 de agosto. Pai Tong Tan sustituye a Srettha Thavisin, destituida por el Tribunal Constitucional por incumplimiento del Código Ético tras el nombramiento de un ministro ex conflicto. El director general ejecutivo de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, Yudi Pramono, dijo que su equipo estaba preparando un total de 4.450 dosis de vacuna, es decir, 2.225 objetivos con dos dosis por individuo para prevenir la viruela de los monos o monkeypox. Yudi Pramono, en su declaración en Jakarta el lunes 19 de agosto, dijo que el Ministerio de Salud había implementado la vacunación Mpox para grupos de alto riesgo en 2023 contra 495 objetivos. Explicó que la Organización Mundial de la Salud había designado nuevamente a Mpox como emergencia de salud pública de importancia internacional. Este estado se anunció el 14 de agosto de 2024 tras un aumento de los casos de Mpox en la República Democrática del Congo y varios países de África. El número de trabajadores humanitarios muertos en conflictos armados en 2023 se duplicó en comparación con el año anterior. Este es el informe de los organismos humanitarios internacionales en la ONU a propósito del Día Mundial Humanitario, que se celebró cada 19 de agosto. En una carta conjunta dirigida a los jefes de Estado del mundo el lunes 19 de agosto, la ONU afirmó que este aumento se produjo debido a la impunidad de las violaciones de derechos humanos en el mundo. En 2023, decenas de miles de civiles murieron o resultaron heridos en conflictos armados y el número de muertes entre trabajadores humanitarios se duplicó respecto al año anterior. Las organizaciones humanitarias también pidieron a todas las partes involucradas en los conflictos armados y a todos los países que cumplan con sus obligaciones, respeten las leyes de la guerra y minimicen el sufrimiento humano. El número de funcionarios de la ONU que murieron en el conflicto en la Franja de Gaza llegó a más de 200 personas. Esta cifra es la más alta desde que se fundó la Organización Mundial en 1945. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que se encuentra en Israel para presionar por un alto el fuego en Gaza, dijo el lunes 19 de agosto que las negociaciones en curso pueden ser la última oportunidad de llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra. Blinken dijo que tal vez este sea el último momento para poder devolver a los rehenes, convocar un alto el fuego y poner a todos en un mejor camino hacia una paz y seguridad duraderas. Blinken lo afirmó durante su reunión con el presidente israelí Isaac Herzog, citado por la AFP. Blinken, en su novena visita a Oriente Medio desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, tiene previsto reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Estas fueron las noticias. Thank you. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre reorganización del gabinete antes del fin del mandato de Joko Widodo. Hacia el final de su mandato, el presidente indonesio Joko Widodo, o más conocido como Jokowi, llevó a cabo una reorganización del gabinete el 19 de agosto de 2024. En esta reorganización, Joko Widodo nombró a 3 nuevos ministros y un viceministro. Bahlil Lahadalia fue nombrado ministro de Energía y Recursos Minerales en sustitución de Arifin Tasrif. Rosan Roslani se convirtió en ministro de Inversiones y jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, y el Supratman Andi Aktas fue ministro de Derecho y Derechos Humanos. Aparte de eso, Anggaraka Prabowo fue nombrado viceministro de Telecomunicación e Informática. Durante sus 2 mandatos como presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo llevó a cabo varias reorganizaciones de gabinete. En el primer periodo de su gobierno, 2014-2019, durante su dúo con Yusuf Kalla, Joko Widodo cambió la composición de sus ministros 4 veces. La primera reorganización del gabinete tuvo lugar el 12 de agosto de 2015, la segunda el 27 de julio de 2026, la tercera el 17 de enero de 2018 y la cuarta el 15 de agosto de 2018. En el segundo periodo de su reinado, Joko Widodo volvió a llevar a cabo 7 reorganizaciones del gabinete, concretamente 23 de diciembre de 2020, 28 de abril de 2021, 15 de junio de 2022, 7 de septiembre de 2022, 17 de julio de 2023, el 25 de octubre de 2023 y antes del fin de su reinado, 19 de agosto de 2024. Una reorganización del gabinete generalmente la lleva a cabo el presidente o el jefe de gobierno por diversas razones relacionadas con las necesidades políticas, económicas y de desempeño del gobierno. Las reorganizaciones también suelen ocurrir como parte de maniobras políticas para fortalecer el apoyo de los partidos políticos de la coalición. Esto podría implicar otorgar puestos ministeriales a ciertos partidos para garantizar la estabilidad política o el apoyo en el Parlamento. Por supuesto, surgieron diversas reacciones de varios grupos después de la decisión de reorganizar el gabinete, especialmente la decisión de reorganizar el gabinete del gobierno de Joko Widodo, que está a solo unos meses más. Hay quienes están a favor o apoyan esta decisión. También hay quienes están en contra de esta decisión. Este tipo de reacciones son normales en un país democrático como Indonesia. Cualquiera que sea la razón y cualquiera que sea la reacción de varios grupos ante la reorganización del gabinete al final del reinado de Jokowi, ciertamente tiene como objetivo mejorar el desempeño y refrescar al gobierno en una mejor dirección. El presidente Joko Widodo ciertamente no elige descuidadamente a los ministros que lo ayudarán a dirigir el gobierno. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 20 de agosto de 1991. Estonia se independizó de la Unión Soviética. Estonia es un país soberano en la región báltica del norte de Europa. Tras el colapso de la Unión Soviética, Estonia obtuvo oficialmente su independencia total de la Unión Soviética el 20 de agosto de 1991. Estonia es una república con democracia parlamentaria y está dividida en 15 regiones equivalentes a distritos. La ciudad más grande y centro de gobierno de Estonia es Tallinn. El primer país que reconoció diplomáticamente la independencia de Estonia fue la Islandia, el 22 de agosto. Mientras tanto, la Unión Soviética reconoció la independencia de Estonia el 6 de septiembre de 1991. Pasamos al acontecimiento del 20 de agosto de 2003, se inauguró la construcción del Puente Suramadu. El Puente Suramadu es un puente que cruza el Estrecho de Madura conectando la isla de Java en Surabaya y la isla de Madura en Bangkalan, con una longitud de 5.438 metros. El Puente Suramadu es el sexto puente más largo de Indonesia. La presidenta Megawati Soekarnoputri puso la primera piedra de construcción el 20 de agosto de 2003 y fue inaugurado oficialmente por el presidente Susilo Bambang Yudhoyono el 11 de junio de 2009. La construcción de este puente tenía como objetivo acelerar el desarrollo en la isla de Madura. Finalizamos hoy en la historia con la conmemoración del Día Mundial del Mosquito. El Día Mundial del Mosquito o Día Mundial del Mosquito es un día conmemorativo que cae cada 20 de agosto. Este aniversario marca el descubrimiento de Sir Ronald Ross, un cirujano del ejército británico que demostró que las hembras de los mosquitos anopheles podían transmitir la malaria a los humanos. El Día Mundial del Mosquito fue declarado por Ronald Ross con el objetivo de concienciar al público sobre los peligros de la malaria. Este fue hoy en la historia de hoy.
Someone
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el presidente y la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia reciben premios especiales del presidente de Palestina. El enviado especial del presidente de Palestina, Riyad al-Maliki, entregó el premio Grand Collar Order of the State of Palestine, o Grand Collar del Estado de Palestina, al presidente Joko Widodo en el Palacio Merdeka, Jakarta, el lunes 19 de agosto de 2024. En un comunicado de prensa el lunes, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que la medalla de honor fue entregada al presidente Joko Widodo después de la reunión. Según Retno Marsudi, al presentar el premio, Riyad al-Maliki enfatizó que este premio se otorga como una forma de respeto a los esfuerzos del presidente Joko Widodo para fortalecer las relaciones entre Indonesia y Palestina y apoyar la lucha del pueblo palestino por la libertad y la independencia. Según Retno Marsudi, al presentar el premio, Riyad al-Maliki enfatizó que este premio se otorga como una forma de respeto a los esfuerzos del presidente Joko Widodo para fortalecer las relaciones entre Indonesia y Palestina y apoyar la lucha del pueblo palestino por la libertad y la independencia. En esa ocasión, el presidente Joko Widodo, entre otras cosas, transmitió claridad sobre la posición constante de Indonesia de seguir apoyando la lucha del pueblo palestino. Indonesia también seguirá abogando por un alto el fuego, asistencia humanitaria sin obstáculos y, por supuesto, una solución de dos estados. En una reunión con el enviado especial, el presidente Abbas, el presidente Joko Widodo también reafirmó el compromiso de Indonesia de luchar por el reconocimiento internacional y la membresía plena de Palestina en las Naciones Unidas. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, agregó que Indonesia también continuará acercándose a los países miembros de la ONU para reconocer a Palestina y apoyar la membresía plena de Palestina en la ONU. La entrega de este premio pone de relieve las estrechas relaciones diplomáticas entre Indonesia y Palestina, así como el compromiso de Indonesia en apoyo de los derechos palestinos en la escena internacional. Aparte del presidente Joko Widodo, el presidente palestino Mahmoud Abbas también entregó una medalla de honor a la ministra de Relaciones Exteriores Retno Marsudi. Riyad al-Maliki entregó el lunes la medalla de honor Estrella al Mérito de la Orden del Estado de Palestina de manos del presidente palestino en el edificio Pancasila del Ministerio de Relaciones Exteriores. En una reunión con el enviado especial, el presidente Abbas, el presidente Joko Widodo también reafirmó el compromiso de Indonesia de luchar por el reconocimiento internacional y la membresía plena de Palestina en las Naciones Unidas. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, agregó que Indonesia también continuará acercándose a los países miembros de la ONU para reconocer a Palestina y apoyar la membresía plena de Palestina en la ONU. Este premio es una forma de agradecimiento por el papel de Indonesia al estar siempre a la vanguardia de la lucha por la independencia palestina. Retno Marsudi dijo que Indonesia siempre ha sido constante en la lucha por la justicia y la humanidad para Palestina. Añadió que Indonesia nunca se detendrá hasta que Palestina sea independiente y se erija como un estado soberano.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
ternyata hati tak sanggup melupa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición voy a presentarles un turismo cultural con el traje tradicional de Betawi o Yakarta. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo, a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el 16 de agosto se celebró la sesión anual de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia de 2024, que forma parte de la celebración del 79 aniversario de la República de Indonesia. Una de las cosas interesantes de la sesión anual de la Asamblea Consultiva Popular cada año es el traje tradicional que lleva el presidente Joko Widodo cuando asiste a la sesión. Se sabe que el presidente Joko Widodo suele vestir ropas tradicionales de varias regiones de Indonesia cuando asiste a la sesión anual de la Asamblea Consultiva Popular. Como en la sesión anual de ayer, el presidente Joko Widodo vistió ropa tradicional de Betawi Demang y tela Betawi Ujung Serong. Estimados oyentes, en la sesión de la Asamblea Consultiva Popular de ayer se vio al presidente vistiendo un abrigo largo negro que simboliza autoridad y sencillez. El corte inclinado de la chaqueta no es solo un elemento decorativo, sino que también tiene un significado simbólico en forma de flexibilidad y sabiduría. El presidente Joko Widodo combinó la chaqueta con pantalones negros y una gorra a juego como complemento que enfatiza la identidad y el honor de los hombres Betawi. El traje tradicional también está equipado con accesorios kuku macan y un reloj de bolsillo, badik que se mete en la cintura y calzado en forma de mocasines. Estimados oyentes, en la cultura Betawi, los ancianos tradicionales, líderes comunitarios y hombres adultos suelen llevar la chaqueta tutup ujung serong en eventos importantes tales como las bodas, ceremonias tradicionales o cuando asisten a otros eventos oficiales. El motivo de tela ujung serong que llevó el presidente Joko Widodo en esta ocasión fue el motivo Gigi Balang, que tiene forma triangular y simboliza una buena relación con Dios, los humanos y el universo. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo cultural con el traje tradicional de Betawi o Yakarta. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
sudah di kepala dua. Harus mulai dari mana? Ambisiku berkecolak, antusias tak karuan. Banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian. Tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan. Berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas meski sering tercekat. Meski aku tak merasa bebas, pertengahan 25, selanjutnya bagaimana? Banyak mimpi yang terkubur.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web
www.voinews.id.
El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Di Bandara Iskandar. Di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun. En español, en el aeropuerto Iskandar de Pangkalan Bun. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación con el tema Barang bawaan saya hanya sedikit. Barang bawaan saya hanya sedikit. En español, solo traigo poco equipaje. La conversación tuvo lugar entre Chris, un videobloguero australiano, y Naomi, una guía turística en Pangkalan Bun de la Regencia de Kota Waringin Occidental. Chris respondió a la pregunta de Naomi informando de la cantidad de equipaje que llevaba. Vamos a escuchar la conversación.
Selamat siang, Naomi ya?
Iya Pak Chris, saya Naomi. Selamat datang di Pangkalan Bun. Apakah perlu bantuan porter untuk membawa barang?
Oh tidak, terima kasih. Saya hanya membawa sedikit barang.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Barang bawaan saya hanya sedikit. Barang bawaan saya hanya sedikit. En español, solo llevo un poco equipaje. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Hanya. Hanya en español, solo o solamente. Membawa, membawa en español traer. Sedikit, sedikit en español poco. Barang, barang en español bienes o equipaje. Saya hanya membawa sedikit barang. Saya hanya membawa sedikit barang. En español solo traigo poco equipaje. Selamat siang. Selamat siang. En español, buenos días. Selamat datang. Selamat datang. En español, bienvenidos. Di Pangkalan Bun. Di Pangkalan Bun. En español, en Pangkalan Bun. Perlu. Perlu. En español, necesitar. Bantuan. Bantuan. En español, ayuda. Porter. Porter. En español, portero. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la oración Saya hanya membawa sedikit barang. Saya hanya membawa sedikit barang. En español, solo traigo poco equipaje. El adjetivo de cantidad sedikit, sedikit o poco en la oración funciona para identificar el sustantivo barang, barang o bienes. El adjetivo sedikit, sedikit o poco en este contexto significa la cantidad de bienes que lleva Chris no es mucha. Estimados oyentes, vamos a escuchar otros ejemplos del adjetivo de cantidad sedikit, sedikit o un poco. Maaf, saya hanya punya sedikit uang. Maaf, saya hanya punya sedikit uang. En español, lo siento, solo tengo poco de dinero. Hotel itu hanya menyediakan sedikit menu sarapan. Hotel itu hanya menyediakan sedikit menu sarapan. En español, ese hotel solo sirve poco menú de desayuno. Estimados oyentes, Pangkalan Bun es la capital de la regencia de Kota Waringin Occidental en la provincia de Kalimantan Central. Pangkalan Bun es la puerta de entrada a varios destinos importantes en la provincia de Kalimantan Central, tales como el Parque Nacional de Tanjung Puting como santuario para la rehabilitación de orangutanes y Tanjung Keluang como vivero de tortugas. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Selamat siang, Naomi ya?
Iya Pak Kris, saya Naomi. Selamat datang di Pangkalan Bun. Apakah perlu bantuan porter untuk membawa barang?
Oh tidak, terima kasih. Saya hanya membawa sedikit barang.
Estimados oyentes, ahora terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema Barang bawaan saya hanya sedikit. Barang bawaan saya hanya sedikit. O solo traigo un poco de equipaje. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio y nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3.325 kHz y 4.755 kHz, y en streaming en www.boynews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Este presente es Voice of Indonesia al mundo. Ahora presenta El Mundo Musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. Hoy les presentamos una música malaya con una canción titulada Joget Bengkalis. La canción será cantada por Usman Bengkalis. Oyentes, esta canción fue compuesta por Usman Bengkalis sí mismo. La letra habla de la ciudad de Bengkalis, Riau, y en la letra Bengkalis se describe como un país seguro, próspero y paz. Esta canción también invita a todos a decidir trabajar juntos para crear un Bengkalis más avanzado. Y muy bien, vamos a escuchar la canción malaya titulada Joget Bengkalis, interpretada por Usman Bengkalis. Estimados oyentes, que tengan un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Sama melangkah pasti, azam tertanam di dalam hati. Melihat Bengkalis cemerlang, serata negeri semakin terbilang. Tuan puan handai dan taulan, capai impian bergandeng tangan. Tua dan muda bahu membahu untuk Bengkalis yang lebih maju. Hai Bengkalis negeri kita, negeri makmur aman sentosa. Negeri Bengkalis negeri junjungan, samakan langkah maju ke depan. Satukan kata bulatkan tekad, agar Bengkalis menjadi hebat. Paham bersama junjung mufakat, selamat negeri dunia akhirat. Sama melangkah pasti, azam tertanam di dalam hati. Melihat Bengkalis cemerlang, serata negeri semakin terbilang. Tuan puan handai dan taulan, capai impian bergandeng tangan. Tua dan muda bahu membahu untuk Bengkalis yang lebih maju. Hai Bengkalis negeri kita, negeri makmur aman sentosa. Negeri Bengkalis negeri junjungan, samakan langkah maju ke depan. Satukan kata bulatkan tekad, agar Bengkalis menjadi hebat. Paham bersama junjung mufakat, selamat negeri dunia akhirat. Hai Bengkalis negeri kita, negeri makmur aman sentosa. Negeri Bengkalis negeri junjungan, samakan langkah maju ke depan. Satukan kata bulatkan tekad, agar Bengkalis menjadi hebat. Paham bersama junjung mufakat, selamat negeri dunia akhirat.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.